Bienvenidos a todos a la Escuela Bíblica y Exegética de Telegram, hoy día 19 de julio del año 2018. Bien, pues vamos a seguir estudiando este libro tan importante que escribí el año pasado, que se titula Unidos contra Yahvé y contra su Cristo. Hoy entramos en la séptima parte y voy a compartir con vosotros dos temas muy importantes. El primero trata sobre el oro, gold en inglés, el oro. Y es el apartado número 20 de este librito que escribí, porque resulta que este sujeto, este blasfemo y mentiroso llamado Pablo José, acusa al Dios de Israel, al Señor Yahvé, de ser un materialista falto de humildad, ya que dice que él ama el dinero y otros metales preciosos. Y este individuo blasfemo, este embustero, cita los siguientes pasajes bíblicos que va a leer mi amada, que son Éxodo capítulo 25, versos 10 al 13, luego el verso 17, luego los versos 23 al 26, y luego los versos 28 y 29, y el verso 31. El verso 36 también, los versos 38 y 39, Josué capítulo 6, versos 18 y 19, el verso 24. En todos estos pasajes que va a leer mi amada, poner atención porque ahí se habla del oro.
Éxodo 25, versos 10 al 13. Harán también un arca de madera de acacia, cuya longitud será de 2 codos y medio, su anchura de 1 codo y medio y su altura de 1 codo y medio. Y la cubrirás de oro puro por dentro y por fuera, y harás sobre ella una cornisa de oro alrededor. Fundirás para ella 4 anillos de oro, que pondrás en sus 4 esquinas, 2 anillos a un lado de ella y 2 anillos al otro lado. Harás unas varas de madera de acacia, las cuales cubrirás de oro. Éxodo 25, verso 17. Y harás un propiciatorio de oro fino, cuya longitud será de 2 codos y medio y su anchura de 1 codo y medio. Éxodo 25, versos 23 al 26. Harás asimismo una mesa de madera de acacia. Su longitud será de 2 codos y de 1 codo su anchura y su altura de 1 codo y medio. Y la cubrirás de oro puro y le harás una cornisa de oro alrededor. Le harás también una moldura alrededor de 1 palmo menor de anchura y harás a la moldura una cornisa de oro alrededor. Y le harás 4 anillos de oro, los cuales pondrás en las 4 esquinas que corresponden a sus 4 patas. Éxodo 25, verso 28 al 29. Harás las varas de madera de acacia y las cubrirás de oro, y con ellas será llevada la mesa. Harás también sus platos, sus cucharas, sus cubiertas y sus tazones, con que se libará de oro fino los harás. Éxodo 25, verso 31. Harás además un candelero de oro puro, labrado a martillo, se hará el candelero, su pie, su caña, sus copas, sus manzanas y sus flores serán de lo mismo. Éxodo 25, verso 36. Sus manzanas y sus brazos serán de una pieza, todo ello una pieza labrada a martillo de oro puro. Éxodo 25, verso 38 al 39. También sus despabiladeras y sus platillos de oro puro. De 1 talento de oro fino lo harás, con todos estos utensilios. Josué 6, verso 18 al 19. Pero vosotros guardaos del anatema, ni toquéis ni toméis alguna cosa del anatema, no sea que hagáis anatema al campamento de Israel y lo turbéis. Mas toda la plata y el oro y los utensilios de bronce y de hierro sean consagrados a Yahvé, y entran en el tesoro de Yahvé.
Gracias, Amada, por la lectura. Fijaos que en todos esos textos, esos pasajes que ha leído, se menciona el oro. Y yo pregunto, ¿qué hay de malo construir los metales más preciosos? O sea, ¿qué hay de malo construir con todos esos metales preciosos, como por ejemplo el oro? ¿Cuál es el problema? No hay nada malo en ello. ¿Qué hay de malo había en guardar en el templo de Jerusalén el oro y la plata? No es nada malo. Pues ese oro y plata servía para qué? Pues servía para construir más utensilios para el templo de Jerusalén. El Señor Yahvé dice que Él es el dueño del oro, porque Él lo creó y por tanto le pertenece. Así que el Señor Yahvé puede hacer con el oro, la plata y demás metales preciosos y piedras preciosas lo que le plazca. Y por eso Él ordenaba construir en oro y otros metales valiosos diversos utensilios del templo de Jerusalén. Mira, veamos lo que dice el Dios Padre, el Señor Yahvé, en este texto del profeta Ageo, capítulo 2, versos 8 y 9.
Ageo 2, versos 8 al 9. Mía es la plata y mío es el oro, dice Yahvé a los ejércitos. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Yahvé de los ejércitos, y daré paz en este lugar, dice Yahvé de los ejércitos.
Ahí lo tenéis, hermanos, dice el Señor, ahí lo dice. Mía es la plata, mío es el oro. Bien, pues veamos ahora cómo estará construida la ciudad celestial, esa futura nueva Jerusalén celestial, que va a ser la morada de la iglesia glorificada. Poner atención a los materiales con los cuales estará construida esta ciudad celestial. Se encuentra en Mateo capítulo 21, los versos 10 y 11, y luego los versos 18 y 19. Y los versos 20 y 21 también.
Apocalipsis 21, versos 10 al 11. Y me llevó por medio de su energía a un monte grande y alto, y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo del Poderoso. Brillaba con el resplandor del Poderoso, y brillaba como una piedra preciosa, como un jaspe, tan transparente como el cristal. Apocalipsis 21, versos 18 al 21. El material de su muro era de jaspe, pero la ciudad era de oro puro, semejante al vidrio limpio, y los cimientos del muro de la ciudad estaban adornados con toda piedra preciosa. El primer cimiento era jaspe, el segundo zafiro, el tercero ágata, el cuarto esmeralda, el quinto ónice, el sexto cornalina, el sexto crisólito, el octavo berilo, el noveno topacio, el décimo crisopraso, el undécimo jacinto, el duodécimo amatista. Las 12 puertas eran 12 perlas, cada una de las puertas era una perla, y la calle principal de la ciudad era de oro puro, transparente como el vidrio.
Gracias por la lectura, amada. Como podéis ver, el oro puro transparente, que es un tipo de oro que no se conoce aquí en el planeta Tierra, y las piedras preciosas, Dios de ninguna manera lo rechaza, porque la nueva Jerusalén celestial estará construida con esos materiales preciosos de una majestuosidad celestial. Y la pregunta es, por tanto, ¿por qué Jesús ordenó a sus discípulos que no nos hagamos tesoros en la tierra? Vamos a leer el texto, va a leer mi amada, que se encuentra en Mateo capítulo 6. En capítulo 6, versos 19 al 21.
Mateo 6, verso 19 al 21. No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde los ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón.
Gracias por la lectura, amada. Ahí lo dijo Jesús: no os hagáis tesoros en la tierra, sino haceos tesoros en los cielos. Observad que Jesús dijo a sus discípulos que no nos hagamos aquí tesoros. Es decir, mirad, somos nosotros los seguidores de Jesús, los que no hemos de acumular riquezas en la tierra, sino que tenemos que hacernos tesoros en el cielo. Sin embargo, en esos pasajes que ha leído antes, mi amada, es el Señor Yahvé, fijaos, el Señor Yahvé de los ejércitos, quien acumulaba ese oro puro y riquezas en su templo de Jerusalén, porque tal oro y plata le pertenece a él. Todo el oro y la plata que hay en el mundo le pertenece a él, sencillamente porque él lo creó. Jesús jamás acusó, fijaos bien, ni censuró al Dios de Israel, a Yahvé, de acumular todo ese oro y plata. ¿Y por qué? Pues por la sencilla razón de que todo el oro y la plata del mundo le pertenece a Dios, al Padre Celestial, porque Él lo creó, de modo que Él puede hacer con el oro y la plata y demás metales y piedras preciosas lo que a Él le plazca. Por consiguiente, el argumento que esgrime este hijo del diablo, este blasfemo llamado Pablo José, en su repugnante librito, es absolutamente falso y diabólico. Es un argumento satánico. Y ahora vamos a hablar del diezmo bíblico. Fijaos lo que dijo el Señor Yahvé en el libro de Levítico, capítulo 27, verso 30, que va a leer mi amada.
Levítico 27, verso 30. Y el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra como del fruto de los árboles, de Yahvé es cosa dedicada a Yahvé.
Fijaos lo que dijo el Señor: el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra, es decir, de las semillas, como del fruto de los árboles, de las frutas, de Yahvé es cosa dedicada a Yahvé. Pues bien, este sujeto, este mentiroso y blasfemo llamado Pablo José, dice lo siguiente en su asqueroso libro. Dice: aquí vemos a Jehová exigiendo su diezmo, diezmo que aún se pide en las iglesias cristianas, pero ya sabemos que Jesús no pide diezmos. Con esto lo que quiere enseñar, lo que quiere decir este engendro del diablo, es que el Señor Jesús, según él, estaba en contra del Dios de Israel, de Yahvé, que son dos dioses totalmente diferentes, es lo que enseñan estos hijos del diablo. Pues mira, para empezar, este sujeto, este engañador y blasfemo, miente de la forma más descarada. Porque los falsos pastores de las mal llamadas iglesias cristianas piden un diezmo falso, ya que piden diezmo del dinero, algo que jamás el Señor Yahvé, el Dios de Israel, pidió al pueblo de Israel. Pues el pasaje bíblico que ha leído anteriormente dice bien clarito que era el diezmo de la tierra, es decir, de las semillas y de los frutos de los árboles, y que eran utilizados sencillamente para alimentar a los pobres de Israel. El diezmo falso monetario de dinero, este diezmo iglesiero, es sencillamente una falsificación satánica del verdadero diezmo bíblico. Y todos esos falsos pastores que piden esos diezmos falsos de dinero, sencillamente lo hacen, ¿sabéis para qué? Para robar, en todo el sentido de la palabra, para estafar, para robar y enriquecerse ellos mismos con el dinero que sacan a sus descerebradas ovejas que les creen y le dan esos diezmos de dinero. Y eso que dice este hijo del diablo, Pablo José, de que Jesús estaba en contra del diezmo, es una burda mentira del diablo. Pues mirad lo que dijo el propio Jesús sobre este tema del diezmo. Vamos a leerlo en Mateo capítulo 23, verso 23.
Mateo 23, verso 23. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la verdadera doctrina. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello.
Gracias, amada, por la lectura, ahí lo tenéis. Dice Jesús, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Y fijad lo que dice seguidamente. Esto era necesario hacer, es decir, el dar los diezmos de esas semillas, porque el comino, el eneldo, la menta eran semillas, productos del campo. Era necesario hacer eso, dice Jesús, sin dejar de hacer aquello. Es decir, es necesario de hacer, tener misericordia, que es lo más importante, sin dejar de hacer aquello. Cuando Jesús dijo aquello, se estaba refiriendo al diezmo, pero no al diezmo de los dineros, sino al diezmo de productos del campo, como eran las semillas, semillas de eneldo, de menta, etc. Este pasaje es bien claro. Ahí Jesús dijo cuál es el verdadero diezmo. Es el de los productos del campo, como repito, la menta, el eneldo, el comino. Y dijo a los judíos que ellos no tenían que dejar de diezmar esas cosas. Aunque lo más importante, como dijo Jesús, de la ley de Dios es la justicia, la misericordia y la fe. Eso es lo más importante de la Torá, de la ley. Pero sin dejar de hacer aquello, le dijo Jesús a los judíos. Es decir, sin dejar de dar el verdadero diezmo, que era de productos del campo, y no el falso diezmo monetario que se han inventado estos hijos del diablo de las iglesias apóstatas, sencillamente para robar a sus descerebradas ovejas y enriquecerse a sí mismos. Son estafadores, ladrones, que lo único que les espera en el día del juicio es el lago de fuego. Bien, y entramos ya en la segunda parte de esta escuela. Ya podéis enviar, cuando despertéis, cuando queráis, vuestros mensajes en audio, vuestras aportaciones, vuestras opiniones, en el momento que vosotros queráis.
Gracias y paz para todos. Tengo una pregunta aquí en el versículo 44. Dice, estando en agonía, oraba más intensamente y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. La pregunta es lo siguiente. Yo he escuchado en algunas ocasiones que hice algunas materias bíblicas en la Iglesia de Asambleas de Dios. Los teólogos que venían decían que literalmente Jesús, de tanta angustia, dice que botó fue sangre. Pero es que yo no sé, o sea, no me entra eso que dice, y era su sudor como, o sea, no era sangre, era como grande gota de sangre. O sea, yo alcanzo a creer, o sea, como que no sé, por eso quiero preguntar si estoy si estoy equivocado, me ayudan. ¿Sí sudó sangre o era sudor literalmente? Gracias y paz, hermanos.
Gracias por la pregunta, hermano José. Ahí he pegado la respuesta, yo he tomado una página de internet. Voy a leer un trocito, dice, Jesús sabía que sería torturado, traicionado por sus amigos. Esa profunda agonía le produjo hematidrosis o sudoración de sangre. Es una hemorragia que se canaliza por las glándulas sudoríparas. Según el doctor Marcos Díaz Guillén, se atribuye a estados muy intensos de estrés que provocan una congestión de los pequeños vasos sanguíneos en la membrana basal de la piel alrededor de las glándulas sudoríparas. El miedo aterrador de una joven que se ve amenazada de violación, casos de reos condenados a muerte minutos antes de su ejecución, son casos concretos de los que se han desencadenado cuadros de hematoidrosis. Así que, como puedes ver, hermano, es un fenómeno natural que ocurre en casos extremos de estrés, de personas pues que están pasando por un momento de mucho estrés o que les van a ejecutar. A veces ocurre Eso es algo completamente natural según los médicos, que ocurre, repito, en casos extremos. Así que ese relato del Evangelio, cuando se dice que el Señor Jesús sudó como grandes gotas de sangre, está confirmado por la ciencia. Es un fenómeno natural, un fenómeno médico. Hola, hermanos. Gracias y paz a todos. Bueno, ahí he pegado ese texto que he escrito antes, que trata sobre los dos tipos de suicidio. Jesús lo que hizo es un suicidio, como sabéis, un suicidio altruista. No fue un suicidio cobarde, hay dos tipos de suicidio, el suicidio cobarde y el suicidio altruista. Judas Iscariote, por ejemplo, cometió un suicidio cobarde, pero el suicidio de Jesús fue altruista, fue por amor a sus ovejas, para salvar a los suyos. Él entregó su vida, él dijo que nadie se la quitó, nadie me quita la vida, sino que yo mismo la doy. Es decir, él entregó su vida, la dio. Eso fue un suicidio, pero fue un suicidio valiente, un suicidio altruista, amoroso, y evidentemente no tiene que ver nada con el suicidio cobarde. Así que aquellos que dicen que Jesús no se suicidó, pues sencillamente están mintiendo, porque no tienen ni idea de que existen dos tipos de suicidio. Entonces están confundiendo el suicidio cobarde. Y no, nosotros no estamos hablando del suicidio cobarde. Estamos hablando del suicidio de Jesús, que fue altruista. Bueno, y respecto también quiero hablar del suicidio cobarde que cometen algunas personas que se quitan la vida porque están pasando por problemas o por alguna depresión. Eso no significa que se vayan a condenar. No, la Biblia nunca dice, como bien lo ha explicado aquí el hermano William en este mensaje de texto que ha pegado, puede haber un suicidio cobarde, el suicidio cobarde, y no es pecado, porque la Torá, la santa ley de Dios, no lo condena. Es un suicidio cobarde, evidentemente, pero la Biblia nunca enseña que sea un suicidio que lleve a la condenación.
Hola, hermano Tito, te saluda el hermano Oscar. Por fin acabo de comprar un teléfono celular para ver si nos conectamos en la escuela bíblica. Tal vez me puedas ayudar agregándome, hermano. Gracias y paz, te saluda. Que te encuentres bien, hermano. Saludos, gracias y paz.
Solo que el suicidio no es pecado, o te vas a ir al infierno solo porque los religiosos del sistema iglesiano apóstata lo digan, sin dar un solo pasaje bíblico que respalde eso. Los cristianos que conocen la santa ley de Dios perfectamente saben que no dice por ningún lado que el suicidio es pecado o se van a condenar por cometer esta acción. Gracias y paz. Saludos afectuosos a todos los hermanos de la Escuela Bíblica Gracia y Paz. Les habla William Castillo. Voy a dar otro punto de vista sobre el tema del suicidio que yo escribí hace un par de años en el foro de Gavito Grupos, que dice así: la santa ley de Dios no dice ni en ningún lado que el suicidio es pecado, por lo tanto no es condenable ante Dios. Al fin y al cabo es decisión personal de cada persona, por cualquier motivo sea, en situaciones tan adversas que esté fuera de su alcance y nadie le quiere ayudar a superar ese problema que está atravesando, o si un asesino hace un acto de justicia quitándose su propia vida por haber matado a una o a varias personas inocentes. Eso es absolutamente válido. La idea de que Dios es dueño de nuestra vida es relativa. Si no estoy bien en ese punto, pueden corregir, porque si así fuera, ni una persona se quitaría la vida o se autodestruyera por voluntad propia. Solo Dios entiende más que a nadie en este mundo los motivos por el cual alguien incurre en este acto para irse de este mundo. Dejar en claro que nadie piense que estoy promoviendo el suicidio y que por lo tanto deben hacerlo. No, nada de eso. No doy a entender eso. Por ejemplo, el propio Señor Jesús entregó su vida, dispuso de ella por amor a los suyos, es decir, cometió un suicidio altruista, al igual que Sansón, para salvar a los israelitas, de los filisteos, y es considerado como un héroe de la fe. O sea que si eso fuera pecaminoso, pues Jesús y Sansón serían los mayores pecadores, porque ellos que se quitaron la vida.
Gracias, hermano William, por los mensajes. Además, se te oye muy bien, una calidad de audio muy buena. Y respecto a este tema, pues bueno, yo también envié hace unas horas aquí un mensaje, unos mensajes. Hay dos tipos de suicidio: suicidio cobarde y el suicidio altruista. El que cometió Jesús, pues fue un suicidio altruista, ya que le entregó su vida voluntariamente por los suyos. Jesús dijo que nadie le quitaba la vida, sino que él mismo la entregaba. Eso es un suicidio, por amor a los suyos, para salvar a los suyos. Entregó su vida. Nadie me la quita, dijo Jesús, sino que yo mismo la doy. Así que eso se llama claramente suicidio. Pero evidentemente es todo lo contrario a un suicidio cobarde. Fue un suicidio valiente, altruista, por amor a los suyos. Y bueno, respecto al suicidio cobarde, que mucha gente pues hace quitándose a sí mismos la vida, por ejemplo, lo hizo Judas Iscariote, lo hizo el rey Saúl, eso en sí la Biblia nunca lo condena. O sea, la Biblia en la Santa Ley de Dios no condena ningún tipo de suicidio, ni el suicidio cobarde, ni mucho menos el suicidio altruista. O sea, no dice la Biblia por ninguna parte que se vayan a condenar los que se han suicidado, jamás. Eso es un invento de la Iglesia Católica Romana. A lo largo de los siglos, la Iglesia Católica Romana, esta iglesia del diablo en la tierra, sí que ha enseñado y aún lo sigue enseñando, que los que se suicidan se van a ir al infierno por toda la eternidad, van a estar ahí sufriendo los suicidas. Eso es una doctrina inventada por ellos, ya que la Biblia no la enseña por ninguna parte.
Ayúdame a mirar con tus ojos. Yo quiero sentir con tu corazón. No quiero vivir más siendo insensible a la necesidad. Oh Jesucristo, te pido la paz para mi ciudad, te pido perdón por mi nación. Ahora me humillo y busco tu rostro. ¿A quién iré, Señor, sino a ti? Te pido la paz en mi cantar. Te pido perdón en mi canción. Ahora me humillo y busco tu rostro. ¿A quién iré, Señor? ¿A quién iré, Señor? ¿A quién iré, Señor, sino a ti? ¿A quién iré, Señor? ¿A quién iré, Señor, sino a ti?
Hola, hermanos. Bueno, quería hacer un pequeño aporte sobre el tema de suicidios, un poquito agregar a lo que ya se ha dicho. Está claro que está el suicidio altruista y el suicidio cobarde, y que ninguno de los dos es pecado. Y hay también suicidios por diferentes circunstancias. Y si bien podemos opinar, no siempre debemos juzgar con liviandad un determinado suicidio. Y está comprobado que la mayoría de la cantidad de suicidios que se dan es los días domingos, generalmente por la tarde, alrededor de las 6 o 7 aproximadamente. Y en la mayor parte de estos casos es por causas de diferentes tipos de depresiones. A veces hay depresiones que llevan al suicidio por problemas económicos, por problemas familiares, por obsesión hacia una persona, por un amor enfermizo, por ejemplo. Muchas veces hay gente que mata a su esposo o esposa o su pareja y luego se suicidan. Después está la depresión espiritual, que es la que tuvo Judas Iscariote, más allá de que fue una depresión cobarde, un suicidio cobarde el que él cometió, fue una depresión espiritual. Que esta es una de las depresiones más fáciles de solucionar para nosotros los cristianos, porque con el simple hecho de llegar a arrepentirse de un pecado que hemos cometido y por la cual tenemos esa depresión, es donde tenemos la solución, ¿no? Y bueno, después hay depresiones de tipo estructural. Hay gente que nace con una cierta discapacidad física, por ejemplo, y también se terminan suicidando. Hay gente que no tuvo nunca ninguna discapacidad y luego por un accidente se queda con una cierta discapacidad por la cual también se termina suicidando. En cierta manera hay siempre un vacío espiritual, pero hay que estar en los zapatos del otro muchas veces, por eso es que no debemos juzgar de manera muy liviana si es pecado, cómo es que hizo, que cometió tal acto. Entonces tenemos que tener mucho cuidado en el momento de opinar. Y bueno, no solamente la Iglesia Católica condena a las personas que se suicidan, que dicen que ya se fueron al infierno y arden por una eternidad, sino que muchas iglesias falsas evangélicas también opinan de esa manera y les hacen creer a los feligreses, creándoles falsas culpas por aquellas personas que quedan y que estaban relacionadas con estas personas que se suicidaron. Todos conocemos casos de suicidio por una cuestión de personajes públicos muchas veces, otras veces por cuestiones de gente que fue familiar o gente que fue de alguna manera relacionada con nosotros, entonces estuvo relacionada con nosotros en algún ámbito de la vida y sabemos que se ha suicidado. Y siempre hay que ver el porqué y obviamente se tienen en cuenta algunas situaciones por la cual podemos poner en primer lugar el tema de la ignorancia, porque muchas veces no es el hecho de que porque una persona es cristiana y se ha suicidado y bueno, tuvo ese momento y hay que ver por qué lo hizo, ya sea por una depresión estructural, por una depresión espiritual. Hay que ver muchas veces y no condenar y tratar de ser lo más comprensivo posible sin justificar. Siempre comprender sin justificar, obviamente. Y bueno, lo cierto es que hasta nosotros mismos, siendo cristianos, muchas veces se nos ha cruzado por la cabeza en algún momento no tener muchas ganas de vivir. Hay que tener un cierto valor también para suicidarse, más allá de que sea un suicidio cobarde, porque no cualquiera lo hace. Y obviamente es de un gran valor el suicidio altruista, en contraposición con el suicidio de Judas Iscariote, está el suicidio altruista de nuestro Señor Jesucristo, como ya lo habíamos hablado. Ahí tenemos las dos caras de la moneda, el suicidio cobarde y el suicidio altruista. Muchas veces hay problemas que se solucionan y se salva a ciertas personas de cometer suicidio. Por eso está muy bueno, es muy importante el hablar con ciertas personas allegadas de problemas determinados que tenemos, más allá de que existe el hecho de consultar y hacer terapia, que a algunos les sirve y terminan no suicidándose. Y inclusive luego pueden llegar a servir y ser útiles a otras personas que estuvieron en la situación de ellos en algún momento. Generalmente, la persona que tuvo una buena infancia difícilmente llegue a tener problemas de depresión, al menos problemas de depresión patológicas. Y muchas veces estas personas pueden salir adelante porque tienen una autoestima positiva. El tema del suicidio está, especialmente del suicidio cobarde o de los suicidios que hablé anteriormente, esos diferentes tipos de suicidio, están relacionados específicamente con lo que es una muy baja autoestima, más allá de que generalmente tienen un vacío espiritual. Y en general, cuando una persona es demasiado ansiosa, está al borde ya de lo que es una depresión. Y lo que es peor a la depresión, lo que le sigue a la depresión es la melancolía. Y bueno, ahí sí hay que tener mucho cuidado con las personas que están atravesando por una situación melancólica, y generalmente, si no hay un cierto tratamiento, ya sea psicológico o espiritual o de cualquier otro tipo de tratamiento que pueda llegar a servirle a la persona, no se recuperan por sí solos. Es muy difícil, es muy difícil. Generalmente se van hundiendo cada vez más hasta que toman la determinación. Pero, como les dije anteriormente, no es muy usual y no es muy común que una persona tome la decisión de suicidarse y concretar ese hecho. Y acá, por añadidura, está el tema de la eutanasia. Si la eutanasia corresponde o no en determinados momentos, cuando una persona está muy enferma, ¿sí? Entonces eso sería un tema de análisis.
Saludos, hermanos de esta Santa Escuela Bíblica y Exegética de Telegram. Hoy día 18 de julio del año 2018, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, la ropa en tiempos bíblicos.
Y luego está el suicidio hereditario. Muchas veces, si no se corta con esa maldición del suicidio, el padre que se suicidó, generalmente el hijo también se suicida, y etcétera. Eso también suele suceder. O sea que hay que cortar con ciertas maldiciones en muchos casos. Y la mejor manera de cortar con ese tipo de maldiciones hereditarias, en este caso hablando del suicidio hereditario, es acudiendo a nuestro Señor Jesucristo, y de esa manera es como solucionamos el problema ese de una situación de suicidio hereditario.
Hemos llegado al final de la charla bíblica de hoy. Que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sea siempre con ustedes.
Qué paz me da tener esa certeza de que el dolor es solo un escalón para seguir andando cuesta arriba hasta acabar mi peregrinación. Hasta ese día seguiré cantando, hasta ese día viviré feliz, hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti. Nuestro dolor, nuestras preocupaciones, vistas de allí, se desvanecerán. Y lo que en este mundo valoramos, sin importancia nos parecerá. Hasta ese día seguiré cantando, hasta ese día viviré feliz, hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti. Y aunque en verdad a veces es difícil guardar la fe cuando hay tanta maldad, mi corazón como ave en cautiverio espera el día de su libertad. Hasta ese día seguiré cantando, hasta ese día viviré feliz, hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre feliz.